Pues es la una, son las 12 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Miles de personas participan a esta hora en una nueva concentración contra la ley de amnistía en la Plaza de Cibeles en Madrid. Ana Huertas.
Es una concentración convocada por casi un centenar de asociaciones de la sociedad civil. Han acudido también representantes del Partido Popular, de Vox y Ciudadanos. Bajo el lema "Sobran los motivos Sánchez dimisión", los manifestantes, desafiando al mal tiempo, corean cánticos como "Sánchez traidor" o "No a la amnistía en Cibeles". Continúa un redactor de COPE, Diego González. Buenas tardes.
Buenas tardes, y escuchando en directo en estos momentos al expolítico Alejo Vidal Cuadras. Antes ha intervenido el fiscal Ignacio Gordillo, quien ha recordado que la amnistía es corrupción y no busca soluciones, sino más dimisión. Son ya miles los ciudadanos anónimos que se han acercado hasta esta plaza de Cibeles. Por ejemplo, Marisa, que lo ha hecho con su hijo.
Yo estoy indignada con lo que está pasando. Me parece terrible. Hola. Que... pues que hemos llegado a esto, que por 7 miserables votos este señor está llevando a España donde le está llevando. Y bueno, vengo a pegar 4 voces y a manifestar mi tristeza, porque es una profunda tristeza. A pesar del mal tiempo, por supuesto, al mal tiempo buena cara. No, a mí no me va a impedir el mal tiempo salir aquí a, pues a que me oigan. Desde todas las instituciones están haciendo cosas y como ciudadanos creo que tenemos que venir a protestar.
Está finalizando ya esta concentración en Cibeles, suena el himno de España y caen las primeras gotas de lluvia. La gente está recogiendo ya para sus casas, pero hay unos cuantos que todavía aguantan a este mal tiempo.
Gracias, Diego. Por lo demás, entre todas las derivadas del caso Coldo, ya te hemos contado en COPE el cese del director de inspección de la Agencia Tributaria, 3 días después de que enviara a la Audiencia Nacional un informe con las irregularidades fiscales de la trama. Y además hay otro frente relevante para la investigación. ¿Quién avisó a Coldo, no?, de que le estaban espiando? Bueno, pues la Guardia Civil pone en el centro de la diana investigadora a un empresario que se llama Rogelio Pujalte, propietario del depósito judicial de Murcia. Según la investigación de la Guardia Civil, Pujalte recibió al menos 100.000 euros de la trama, presuntamente, esto siempre por delante, y abonó más de 17.000 euros a Coldo. Su abogado, Vicente San Martín, ha negado en COPE la participación de su cliente en la trama.
De la propia investigación se advierte, y así señala en distintos informes, que en octubre la UCO dice que Patricia y Coldo ya sabían que estaban siendo investigados. Por tanto, Rogelio no pudo revelar absolutamente nada y es una absoluta falacia, y que efectivamente hace mucho daño a las personas el ponerla en el punto de mira de algo. Pero el 8 de octubre hay una llamada de Coldo a Rogelio y que está transcrita y que nada revela ni nada dice.
Del exterior miramos a Gaza, donde el número de fallecidos cuando se cumplen 5 meses del inicio de la guerra con Israel se acerca a los 31.000, según el último recuento del Ministerio de Sanidad gazatí controlado por Hamas. Mientras, la Unión Europea, Estados Unidos y el Reino Unido abren este fin de semana un corredor marítimo desde Chipre a la franja para entregar ayuda humanitaria. El primer barco que saldrá hoy desde el puerto de Lárnaca será el buque español Open Arms, con 200 toneladas de alimentos. En la mañana del fin de semana de COPE, Alfonso Artacho, miembro de Médicos Sin Fronteras, ha detallado cómo el hambre se ha convertido en la desgarradora cotidianidad de los niños en Gaza.
Los niños hace ya un montón de meses que no van al colegio, sus familiares se tienen que intentar sobrevivir como puedan, con lo cual ves a los niños tirados en las calles, buscando en la basura cualquier cosa para comer o cualquier cosa para vender en los mercados locales. Las personas sin movilidad, cuando hay un aviso de que va a haber un ataque, no pueden desplazarse. La situación de la población en Gaza es dramática.
Y en Gran Canaria, los servicios de emergencias y el ejército buscan desde este viernes a 2 menores de 16 y 17 años que pudieron caer al mar en las inmediaciones de la playa del Confital, en Las Palmas. Se les perdió la pista a última hora de la tarde. Los chicos habían acudido a pescar a esta zona de la bahía. Sus objetos personales sí que fueron localizados anoche.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Atlético de Madrid vuelve a poner a prueba su fiabilidad fuera del Metropolitano antes de su compromiso europeo de la próxima semana, Javier Pascual.
El conjunto rojiblanco juega en Cádiz esta tarde a las 4:15 antes de la vuelta de octavos de final de la Champions League. Última hora de los del Cholo Simeone, Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid quiere cambiar su suerte lejos del Metropolitano y de paso rearmarse de moral para lo que le viene el próximo miércoles frente al Inter. El Cholo Simeone no puede contar ni con Griezmann, ni con Lemar, Azpilicueta y Jiménez, y por lo que viene probando en los últimos días se va a volver a formar con Morata y Memphis en la punta del ataque.
Antes del Cádiz Atlético de Madrid se jugará el Valencia Getafe a las 2 y después el Granada Real Sociedad a las 6:30. A las 9 será el turno del Girona, que está obligado a ganar Osasuna si quiere volver al segundo puesto que tiene ahora el Barça tras su triunfo anoche por 1-0 ante el Mallorca. Y fuera del fútbol, en marcha ahora ya los entrenamientos oficiales del Gran Premio de Qatar de motociclismo. Recordamos que a las 5 será la primera carrera al sprint del campeonato. A las 6 será el turno para el Gran Premio de Arabia de Fórmula 1, donde Verstappen saldrá desde la pole y Alonso desde la cuarta posición. Y por último, en ciclismo, penúltimas etapas hoy de la París-Niza y de la Tirreno-Adriático. Recuerda que puedes seguir ya toda la actualidad deportiva en tiempo de juego.
Gracias, Pascu. Continúas en COPE, sigues escuchando el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Ana Huertas. Nos juntamos ya a las 2 para el gran informativo Mediodía COPE y, entre tanto, la última hora de fin de semana, que es la mejor.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Mañana por la noche el cine se pone de fiesta, se están ultimando los detalles para la gala de los Oscars y ya se ha desplegado la alfombra roja frente al Teatro Dolby de Los Ángeles, por la que va a desfilar lo más granado del séptimo arte. La edición número 95 de los premios Oscar tiene sabor español. Y es que nada más y nada menos que dos películas con firma nacional aspiran a traerse estatuillas. Una es Robot Dreams, de Pablo Berger, en la categoría de mejor película de animación. Un negocio que aquí en nuestro país manifiesta particular talento. Y la otra es la famosa Sociedad de la Nieve, de Juan Antonio Bayona, que aspira a mejor película internacional y mejor maquillaje y peluquería. ¿Qué decir de esta historia que 51 años después ha vuelto a conmover los corazones? La película de Bayona ha descubierto la historia a quienes no la conocían y la ha redescubierto para quienes ya estábamos vivos cuando sucedió el evento. 45 personas iban a bordo del vuelo 571 de las Fuerzas Aéreas Uruguayas con destino a Santiago de Chile cuando la aeronave se estrelló en los Andes. Era un 13 de octubre de 1972. Y más de dos meses después, rodeados de nieve, a 25 grados bajo cero, 16 de estos tripulantes, de los 45, insisto, que iban en el vuelo, fueron rescatados con vida. El más pequeño de todos, con 18 años, se llamaba Carlos Miguel Páez, Carlitos Páez, lo llamaban y yo creo que lo llaman, y allí en la cordillera de los Andes cumplió los 19 y tengo la suerte de poder saludarlo. Don Carlos Páez, muy bienvenido.
Don Carlitos Páez.
Porque se ha quedado con el Carlitos para siempre, ¿verdad?
No, es que lo que pasa es que mi padre murió hace 10 años, pero un personaje muy famoso en el Uruguay, te diría que de los tipos más conocidos en los últimos 100 años. No solamente por su pintura, sino porque era un tipo popular, un tipo muy conocido. Y bueno, y entonces cuando yo era chico, era Carlos y Carlitos, iba al lado de él, y bueno, y después vino la película, Viven, y entonces era Carlitos Páez, y bueno, mi página web es carlitospaez.com, y bueno, ya me quedó el Carlitos, así que la gente se extraña de que me
diga Carlitos. O sea, era Carlitos bueno. Antes incluso de subir al avión.
Era Carlitos antes de subir al avión y mucho más Carlitos después de bajar del avión.
Claro, claro. La verdad es que es un verdadero placer hablar contigo. Perdona que te tutee porque realmente sois como de la familia.
Aparte, te voy a explicar una cosa, Cristina, antes que nada. Yo adoro la COPE y seguramente porque Luis Lezama, que era un cura, bueno, que es un cura, como yo le digo.
Restaurador.
Después del rey de España estás tú, le digo Luis. Era un tipo que en aquel momento, hace 51 años, vendió su cámara de cine para venirse al Uruguay para entrevistarnos y después continuó una amistad memorable durante todos estos 51 años. Él hizo después la Taberna del Alabardero, el Café de Oriente. Es un cura, es como yo le digo, sos un cura que de pobre no tenés nada, sos multimillonario, le digo al cura.
Es multimillonario en amor porque montó esos dos restaurantes para rescatar a muchachos de la droga y la marginación.
Exactamente.
Es buen amigo mío, actualmente es párroco de una parroquia en el norte de Madrid, es un hombre excepcional, sí. Un emprendedor nato.
No, además tuve el gusto de que hiciera la misa de mi padre cuando cumplió un año de muerto, estaba porque él viene a Uruguay, generalmente viene una vez por año, pasar 20 días, y bueno, quedó una amistad entrañable, y para mí ir a España y no ver al cura es como no ir a España.
Pero en fin, en cualquier caso, Luis Lezama es buen amigo de COPE, efectivamente, y me alegra saber que también lo es Carlitos Páez. Hablamos...
No, y en aquel momento creo que dirigía un programa o era director, algo tenía con la COPE, que tanto que me hizo querer a la COPE, tanto que te digo que vengo destrozado de ahora de viaje porque... Con esto de la película de Jota, se activó todo y no paro de tener conferencias por el mundo entero. Es una cosa, lo que ha generado Bayona ha sido una locura, a nivel juventud, como tú decías, reactivó esta historia y es una historia que le puso justicia porque le dio voz a los muertos, Jota, en la película. Cosa que antes no había sido así, eran siempre los sobrevivientes, ¿viste? Y creo que los muertos fueron tan importantes como los vivos en nuestra historia.
Eso es precioso. Además, la primera película, que a mí me gustó también, la de Viven, se centraba mucho en Roberto Canessa y Nando Parrado, y la verdad es que esta es una obra muchísimo más coral que os ha gustado bastante a los supervivientes, ¿verdad?
No, fascinado, te digo... Y recién hablaba con María Belón, supongo que sabrás quién es María Belón, era la que estuvo en el tsunami en Tailandia,
sí.
De la cual Jota hizo una película, y una vez me invitó Risto Mejide a un programa y al final del programa me la presentó a María Belón y nos hicimos muy amigos y María Belón me transmitió la confianza que tiene en Jota Bayona y creo que eso yo de alguna manera se lo transmití a los otros sobrevivientes a tal punto que nunca le cuestionamos un guión, nunca vimos una escena, simplemente confiamos en Jota y hizo una película maravillosa, realmente maravillosa.
Qué bonito, porque la verdad que nos alegra saber que a vosotros os ha encantado y que os hace honor. 51 años ya del accidente que cambió vuestra vida. ¿Cómo era el Carlitos Páez que subió a ese avión?
Bueno, el Carlitos Páez que subió ese avión era un chico, un malcriado, como dicen en España, un pijo, no servía para nada, digo, la verdad, desayuno en la cama, tenía niñera en aquella época, mi padre con tal de pintar y con tal de que no le molestáramos, nos daba todo, nos resolvía todo, y ahí subí. Mira, el otro día, Cristina, un periodista me hizo la pregunta para mí más inteligente que me han hecho en mi vida. ¿Cuándo nació Carlitos Páez? ¿El 13 de octubre cuando se cayó el avión o el 22 de diciembre cuando lo rescataron? Y yo le contesté el 13 de octubre cuando se cayó el avión. Porque ahí me empecé a dar cuenta en un proceso largo de 70 días, que es mucho tiempo,
sí.
De que yo podía ser un tipo útil, de que podía servir para algo, de que podía trabajar, de que tenía recursos que yo desconocía que tenía. Entonces para mí fue un proceso... es decir, si tú me preguntas ahora si yo me subiría al avión ese de vuelta, yo me vuelvo a subir, independientemente de los que murieron, porque para mí fue un cambio de vida, un darme cuenta de lo que yo era, digo.
Es impresionante, porque eso nos hace ver cómo el ser humano es capaz de crecerse en situaciones muy adversas. Vamos a ponernos en el momento en el que subías a ese avión, ¿no? Que recuperas esa memoria, y creo que invitaste a algún amigo, fue muy definitivo.
Bueno, sí, tuve la mala suerte. Bueno, había que llenar el avión para que hubiera 45 personas, que era... la manera de que el pasaje costara $38, que era lo que podíamos pagar. Y yo le sigo reclamando a los militares de mi país el pasaje de vuelta, porque bueno, el avión se cayó a la isla. Pero bueno, tuvimos que llamar amigos para llenar el avión. Yo llamé a dos amigos, particularmente, uno de ellos vive, el otro no. Pero siempre me quedó esa cosa de que dije, ¿para qué yo lo llamé a este y que finalmente murió? Pero bueno.
Sí, que eso se ve en la película, así, de forma muy, muy minuciosa, porque evidentemente la película no puede ser exhaustiva. Tiene que haber quedado fuera muchísimas cosas, es inevitable.
Y bueno, y fíjate que son 2 horas 20 contra 70 días, digo, esa es la realidad de la película, digo. Pero quedó, ¿sabes qué quedó en la esencia? No es la historia de los Andes, es la historia del ser humano, eso es, mira, y me emociona decirlo, es la historia del ser humano en su esencia. Y eso me parece maravilloso que lo logró Jota, que lo logró a pasión, porque es un tipo un apasionado. Es más, de hecho, cuando estaba haciendo la película Lo Imposible, le llegó el libro de Pablo Biergi en ese momento, y él pensó, digo, me estoy equivocando de película, yo tengo que hacer esta película. Es más, Lo Imposible se llama Lo Imposible por el libro de Biergi, no por el tsunami. Él le puso el nombre a raíz del libro nuestro. Y bueno, y está hace 12 años con este proyecto. Y bueno, finalmente consiguió lo que él quería, hacer una película en español, en uruguayo, además porque él puso un coach para que habláramos todos en uruguayo. Hizo, la verdad que es un apasionado por el cine y un apasionado por la realidad, al punto que el rosario que utiliza en la película es el mío, el reloj con el que doy la lista de sobrevivientes es el de mi padre, o sea que yo actúo de mi padre. Me pidió de que yo hiciera de mi padre, que me costó grandes peleas con Jota, porque bueno, me tiñó el pelo de negro, que parecía el dueño de un prostíbulo.
¡Ala de cuervo!
Me hizo bajar 17 kilos, que después los engordé rápidamente. Pero sobre todo me hizo actuar, que yo no soy actor, digo. Me hizo actuar y repetimos la escena 9 veces, me peleé con él, no sabes lo que me peleé con Jota. Pero realmente creo que es una escena muy conmovedora. Te digo, la que me hace llorar a mí es la escena mía. Fíjate vos que...
Sí, no, pero yo lo entiendo. No, es que es tu padre. Por otro lado, es la historia misma y pasarás a tus nietos y a tus bisnietos ahí consagrado en el cine, ¿no? Vamos a escuchar el momento en el que Carlitos Páez, superviviente de los Andes, interpreta a su propio padre, quien se encargó de leer la lista de los nombres de los 16 que habían sobrevivido al accidente.
Te voy a decir los nombres de los chicos. ¿Tú me escuchas?
Reiterámelo.
Roberto Canesa. Roberto Canesa. Gustavo Servino. Gustavo Servino. Eduardo Strauch. Eduardo Strauch. Álvaro Mangino. Álvaro Mangino. Fernando Parrado. Fernando Parrado. Antonio Vicentín. Antonio Vicentín. Pedro Algorta. Pedro Algorta. Alfredo Delgado. Alfredo Delgado. Roy Harley. Roy Harley. José Luis Inciarte. José Luis Inciarte. Ramón Sabella. Ramón Sabella. Javier Metol. Javier Metol. Carlitos Miguel Páez, mi hijo. Carlitos Miguel Páez, mi hijo. Roberto François. Roberto François. Daniel Fernández. Daniel Fernández. Adolfo Strauch. Adolfo Strauch.
Hemos dejado que sonasen todos porque nos suenan a todos los supervivientes de los Andes y porque es también homenaje a los que no salieron en esa lista. Recordemos
bueno,
que...
Bueno, justamente eso es lo que... Eso, Cristina, es lo que a mí más me emociona, que no solamente estoy marcando los vivos, sino que estoy marcando los que murieron, entre ellos mis dos mejores amigos que murieron en los Andes. Digo, para mí fue realmente duro, te soy honesto. Digo, por supuesto que lo consulté con un psicólogo, que todos... Y Jota mismo me decía, Carlitos, es un proyecto muy sanador, digo, que es parte del convencimiento, pero creo que salió muy bien y te digo, para mí es un momento bastante icónico de la película porque además aparecen los helicópteros. O sea, es sí. es una montaña rusa de emociones, como dicen.
Es una montaña rusa de emociones, estoy de acuerdo. La verdad es que era un momento que cambiaba la vida de muchas personas, porque padres, madres, hermanos, parientes, amigos de todas esas personas escuchaban esa lista con un anhelo en el corazón, ¿no? Y la mayor parte no encontraron respuesta, claro.
Y claro, no, pero fíjate que tal es así que ahora hay dos productoras muy importantes que están atrás de hacer la película de mi padre. Mi padre fue un tipo muy importante en la búsqueda, porque fue el que nunca dejó de buscar, ¿viste? Al punto que estaba presente en Chile cuando aparecimos. Que era una cosa insensata, papá, como pintor, bohemio y todo. Bueno, y ahora él escribió un libro maravilloso que se llama Entre mi hijo y yo la luna, que ahora hay dos productoras muy importantes buscando hacer la película de la búsqueda, que es una película que está llena de magia, viste, como un pintor creativo, que le decían, están en el Cerro Picasso, entonces como papá era picasiano, pensaba que era así, después le dijeron, no, está en el Cerro Palomo, y dice, Paloma es la hija de Picasso, entonces, digo, tiene una cantidad de cosas mágicas, y tiene sobre todo la parte final de la lista de sobrevivientes, que es conmovedora. Yo la pongo en las conferencias y la gente se le caen las lágrimas. Digo,
no, además,
verdad.
Carlitos, realmente hay varias películas más y una de ellas es esa, efectivamente. Porque hemos visto siempre lo que os pasó a vosotros, pero es que yo me pongo en el pellejo de algunas de las madres y no me lo puedo ni imaginar. O sea, realmente la cantidad de anécdotas y el drama debió ser extraordinario, ¿verdad?
Extraordinario, extraordinario. Bueno, ya te digo... estamos ahora con este proyecto que, bueno, papá ya estaba con este proyecto hace mucho tiempo, inclusive Anthony Quinn lo iba a representar en aquel momento, que papá era muy parecido a Anthony Quinn.
Sí, sí, es cierto.
Y además, mi padre siempre decía en Nueva York, decía, my brother Anthony, porque eran muy parecidos y aparte Anthony Quinn era escultor, en fin. Y ahora, esta está basada en un actor, digo, la película esta es el actor, digo, de... Papá era un tipo que era un tipo muy, muy carismático y bueno, y muy querido, ¿viste? Muy querido en todos estos sures, y aparte un pintor, bueno, muy popular, que él pintó mucho mural, mucha cosa, porque le gustaba el arte para el pueblo, esa es la verdad. Y bueno, se le dio esta historia de búsqueda insensata, porque encontrar a alguien vivo en la cordillera es imposible. Y bueno, así que estamos en ese proyecto, que siempre está bueno tener un proyecto porque es como tener un algo por delante. Papá decía que el obstáculo era su mayor estímulo y bueno.
Oye, Carlitos, dime una cosa. ¿Cómo te explicó tu padre esa obsesión por encontrarte? Quiero decir, ¿lo atribuyó a la intuición? ¿Era una cosa más racional? ¿Por el contrario, era un rapto de locura?
Era papá era un tipo loco y además yo tengo una madre que era también muy loca, mi madre era de Leo, muy encaprichada y ella un poco lo financió, papá vivía de la pintura, ella misma lo financió, ella misma lo obligó, mamá tenía un carácter, le decíamos la Thatcher en aquel momento, ella misma también fue a caballo a buscarnos, o sea que... Ella tenía, fíjate vos, hay un cuento divino de esta historia cuando yo era obseso por mirar la luna, porque sabía que la luna la podía estar mirando mi madre. Y cuando llegué a Montevideo, mi madre me dijo, Carlitos, yo salía a la Rambla de Montevideo a mirar la luna porque sabía que tú la estabas mirando. Entonces, hay que explicarle que no había internet, de que no había Instagram, que no había Facebook, no había nada. Simplemente era la luna. Que son esas historias románticas que hay que... también explicarla, también contarla, porque no solamente es el drama de la historia, sino que tiene muchas cosas positivas. De hecho, esta historia al final triunfó la vida y nuestra lucha fue permanente contra el no y a favor de la vida, porque lo más atractivo, Cristina, era morirse en la cordillera. Eso era lo más atractivo, era terminar con el no. Fíjate que tuvimos el accidente, recibir la noticia que no te buscan más, tomar la decisión de alimentarte de tus compañeros muertos, la avalancha, cuando vino la avalancha no podíamos creer que encima nos mandaba una avalancha. Encontrar la radio y no poder hacer posicionar la radio porque no se pudo hacer posicionar. O sea que lo permanente fue el no, pero al no, gracias a un grupo, le dijimos que sí. Y bueno, y eso, ese es el mérito que tiene nuestra historia.
Efectivamente.
Digo, es una lucha por la vida, es un homenaje a la vida, y Bayona lo marca claramente, claramente. Inclusive dándole voz a los muertos, que eso es lo más increíble. Él marca la vida dándole voz a los muertos, que eso me parece maravilloso, y hace una película de unidad en un mundo dividido entre ucranianos y rusos, entre palestinos, israelíes y todo eso. Él encuentra en esa película la unidad de los que murieron con los vivos.
Carlitos, el 31 de octubre de ese año, del 72, cuando subisteis al avión, había sido poco antes, cumpliste 19 años allí en los Andes. Exacto. A 4.200 metros de altura. ¿Cómo fue el cumpleaños?
Bueno, vos sabés que yo como personaje, si me tuviera que definir, me defino como aquel personaje de La vida es bella, Benigni, que a mí me parece una película maravillosa, sería de las mejores películas que he visto en mi vida. Pero yo era un poco un evasor de la realidad y los convencía a todos de otras situaciones. Un poco lo mismo que hacía Benigni con su hijo, que lo sacaba del campo de concentración. Bueno, yo lo sacaba de los Andes y es más, hay hasta ahí una fotografía mía que estoy sin camisa, porque quería llegar bronceado a Punta del Este, que es el balneario nuestro, que puede ser un símbolo de frivolidad, pero también es un símbolo de esperanza.
Sí.
Como diciendo, voy a llegar. Y bueno, es más, hubo una famosa escena que ahora está en TikTok, en todos lados, de que yo me peleo con Canessa y con Roberto, y le digo, Roberto, yo no te invito a un asado que voy a hacer el año que viene. Y él hizo gestiones con los sobrevivientes para que yo lo volviera a invitar, porque papá tenía una casa muy famosa que se llama Casa Pueblo, que la visitan 200.000 personas por año, que en aquel momento era súper famosa, estaba súper de moda, y todo el mundo quería ir a Casa Pueblo. Entonces, pero no sabes la angustia que le generé a Canessa cuando lo desinvité por la mala onda. Y hizo gestiones, y ahora todos los TikTok ahora me preguntan, che, y al final lo invitaste a Canessa a los sábados, fíjate vos, 51 años después.
¿Y cómo fue el cumpleaños?
Bueno, el cumpleaños yo marqué, primero fue el cumpleaños de Numa Turcati, que es este chico que está haciendo furor en las redes, Enzo Borghini, que ahora ya es modelo, ya superó todo porque las mujeres mueren con él, que yo me da un poco de celo, porque yo digo, el original soy yo, estos son... eso fue el 30 de octubre, que fue el cumpleaños de Numa, que yo me acuerdo que dije, hay que festejar el cumpleaños de Numa. Yo era muy chico, Cristina, yo 18 años, estás agarrado a esas cosas. El 31 era mi cumpleaños, que cumplí 19 años, como tú decías, y el 1 de noviembre fue el cumpleaños de mi padre, que cumplía también 49 años. Y ese hecho hizo que tuvieran una motivación, porque eso fue en el medio de la avalancha.
Sí.
Tuvieron una motivación adicional junto con Roy Harley, y sacáramos la ventana de la cabina del piloto y salía al techo del avión solamente a transmitirle a mi padre su feliz cumpleaños, pero por sobre todas las cosas, a transmitirle que yo estaba libre de ese infierno de nieve. Y la gente me dice, Carlitos, ¿y qué sentido tenía si tu padre no se va a enterar? Y a mí no me importa el sentido, yo me hice amigo de los símbolos en la cordillera y en la vida después, y después las cosas coinciden, es como un rompecabezas que se calza todo justo, porque fíjate que cuando llegan los helicópteros a rescatarme, venía un personaje preguntando por mi nombre y me entrega dos cartas de mi padre. Una de ellas decía, querido Carlitos Miguel, como ves, nunca te fallé, te espero con más fe en Dios que nunca. Tu madre llegaron nomás a Chile, un abrazo, el viejo, que me pareció maravilloso. Y la segunda carta, con un helicóptero dibujado, decía, hola chicos, acá les mando un helicóptero como regalo de Navidad, porque era 22 de diciembre. Entonces, son esas historias lindas que también hay que rescatarlas, ¿viste?
Claro. ¿Y cómo recuerdas el día en que escuchasteis la radio chilena y el hecho de que Nando y Canessa por fin habían llegado, habían sido encontrados con vida tras varios días de expedición?
Bueno, imagínate, Cristina, lo que fue, porque fue además una interrupción de la Ave María para dar la noticia. Yo no la escuché, yo estaba dentro del fuselaje. Era Daniel Fernández que la escuchó, pero bueno, se generó una locura que yo le digo a los periodistas, yo daría todo lo que tengo porque alguien hubiera filmado ese momento, porque fue solamente escuchando los nombres Farrado y Canessa, sabíamos que era el final de la historia, que era el final del dolor, el final de la lucha, el final de la angustia, pero era el principio de la libertad, era el volver a casa. Yo no peleaba por Hollywood, no peleaba por Bayona, no peleaba porque la COPE me llame acá 51 años después, no. Peleábamos por cosas más simples, porque la escala de valores cambia, cambia abruptamente y empezás a darle valor a las cosas que uno en general no le da valor. Para que tengas una idea, ese día quise comprar un cigarrillo en $70, que era lo que yo tenía, y no me lo vendieron. ¿Qué te quiero decir con eso? Que era más importante un cigarrillo en ese momento que los $70 que tenía en el bolsillo, que no servían para nada.
Quizá, fíjate, en la película de Bayona, el peso que tuvo la fe en vuestro episodio no se detecta tanto, porque inevitablemente Bayona también es hijo de su tiempo, ¿no? Y de una época, al menos en España, de enorme descreimiento. ¿Cómo vivisteis vosotros la fe católica? Porque claramente habíais sido educados en ello y muchos erais profundos creyentes.
Bueno, yo era una de las cosas que me tocó liderar a mí fue el rosario. Mi madre me había dado un rosario. Fíjate que es una historia muy mariana. El lugar donde nos caímos se llama el Valle de las Lágrimas. Cuando la vieja choca, yo recé un Ave María. Elegí entre el Padre Nuestro, el Gloria y el Ave María. Elegí el Ave María porque dije, mato dos pájaros de un tiro. Quedo bien con Dios y con la Virgen, digo, antes de caer, antes de morirme. Que es la que tiene más rating de todo el santoral. Y yo había escuchado un sermón un mes antes de un cura que decía que Cristo había dicho que donde había más de dos personas reunidas en su nombre, les iba a conceder lo que quisieran. Y yo me aferré de ese sermón y del rosario, que lo recé todos los días, absolutamente. Creo que el 8 de diciembre, el Día de la Virgen, quedamos debiendo alguna vuelta del rosario porque era tan largo, se supone, el rosario, que bueno. Pero la verdad que el rosario fue muy importante en la cordillera, pero muy importante, porque era un momento de unidad, era un momento de no pensar en otra cosa, era un momento de que te quedabas adormilado, fue un momento muy, muy importante, y después estaba la Virgen de Garabandal también, que había aparecido diciendo de que iba a haber un milagro entre tres países, que nosotros dijimos, debe ser Uruguay, Argentina y Chile, en fin, muy mariana la historia y la Virgen fue una gran compañera, digo, en todo esto.
Qué bonito, la verdad. ¿Has conservado esa fe, Carlitos?
Mira, como yo digo, yo tengo un problema mucho más serio que el que tenés tú, porque yo sé dónde está, digo, pues muchas veces uno se cree en el Dios que te enseñaron en el colegio y te quedás con eso. Pero cuando vos conocés un Dios diferente, como conocimos en la montaña, que también es verdad que tampoco resolvió todo, porque pero sí nos dio las herramientas para resolverlo. A mí me encantaba el titular de del Mercurio en Chile que decía, sí, Dios era el copiloto, porque él nos dio las herramientas. Es más, hay una escena en la película donde el actor mío dice, mirá que acá solamente rezando no se sale. Muchas veces los católicos nos creemos que basta con el rezo para salir adelante, pero si no le ponemos acción y actitud, de la cordillera no se sale.
No, y eso además el rezo verdadero es la gasolina de la acción, eso está claro. Hay un momento también en el que Numa Turcati evidencia algo que a nosotros, yo recuerdo cuando estudiaban las monjas y pasó lo de los Andes, yo tenía entonces 7 años, nos impresionó muchísimo, que es esta frase de no hay mayor amor que el que da la vida por los amigos, y esa conciencia también de que el comerse la carne de los otros era, en cierto sentido, una recreación de la Eucaristía. Tía, esto es impresionante.
Bueno, sí, bueno, esa fue la explicación que dio Pancho Delgado en aquella conferencia de prensa maravillosa, diciendo de que era así como Dios compartió, como Cristo compartió su cuerpo y sangre entre sus amigos, nos dio a entender de que teníamos que hacer lo mismo. El Papa de la época, Pablo VI, no solamente nos manda un telegrama de bendición, como hacen los papas, sino que nos manda una carta de felicitación, diciendo que habíamos actuado como verdaderos cristianos porque Dios nos pone acá para vivir, no nos pone para morir. Pero honestamente, Cristina, te digo, yo no estaba esperando la aprobación papal para hacerlo. Lo hice, tenía el más sagrado de los derechos, que era el derecho a la vida, el derecho a volver a casa, vuelta otra vez, no era Hollywood, no era Bayona, no era Netflix, no era la COPE, no era toda la fama que tiene esta historia, que tiene hasta el otro día creo que el presidente de ustedes fue a visitar el set nuestro de filmación. Digo, es una locura lo que generó esta historia. Vengo ahora de Paraguay y de República Dominicana, que es una locura, sobre todo en la juventud. La gente pero parezco Luis Miguel, digo, y yo no canto bien, digo, soy un desastre. pero digo, ha generado una locura, pero brutal. Lo que hizo Bayona fue una locura.
Esperemos de verdad que gane el Oscar mañana por la noche. Yo tengo una curiosidad, dime.
¿Sabes qué, Cristina? Espera, antes del Oscar, que para mí es honestamente secundario. El sí. Oscar, yo ya se lo di a Bayona. Porque lo que hizo Jota fue una cosa maravillosa. Realmente se involucró en el tema, lo que sufrió, lo que casi nos caímos en un avión juntos, porque quería recrear la búsqueda de mi padre y generó un pozo de aire que casi nos caímos todos, que fue lo peor que me pasó después de los Andes, fue ese avión con Bayona. Porque Bayona se mete en el tema, es un tipo que es un involucrado, digo, es él lo vivió, es como un 17 sobrevivientes, digo.
Oye, Carlitos, ¿cómo hay una cosa que me llama la atención de todos vosotros, que yo no sé si es que es sencillamente el carácter uruguayo, y es que en términos generales todos sois muy emprendedores, muy entusiastas, muy fuertes, muy alegres. ¿Eso por qué es?
Porque, ¿sabes qué pasa? Que mi padre siempre decía que el obstáculo era su mayor estímulo, y es verdad, una vida sin obstáculos no tiene sentido. Y nosotros tuvimos, vaya si tuvimos obstáculos, todo el tiempo el no, al no le dijimos que sí, después en la vida, todo el tiempo, cada proyecto, lo único que corrió como un carril, como un tren fantástico fue esta película, que fue muy de mucho esfuerzo, muchísimo esfuerzo, con la pandemia de por medio. Lo que hizo Bayona es una cosa descomunal. Yo tengo alguna escena de Bayona donde él, frente a 180 técnicos que habían, él se ocupa de sacar a un personaje del medio de una toma, pero él mismo, vos lo ves corriendo a él, como encaprichado con la toma, digo. Es un tipo obseso. Fíjate que el interlocutor que hace conmigo la lista de sobrevivientes, es el mismo interlocutor que hizo con mi padre. O sea, que claro, con 51 años más, con la voz un poco más cascada, pero es un obseso por el rosario mío. Detalles. Es el rosario que usan en la película, es el rosario mío, el verdadero. Yo digo, pero Bayona, Jota, ¿por qué no haces un rosario fake? Nadie se va a dar cuenta. No, yo quiero la realidad.
Qué bonito.
Y bueno.
La verdad, Carlitos Páez, no tengo más tiempo y lo siento profundamente porque es un documento histórico y porque aprendo un montón. Yo creo que esa es la razón, entre otras, que nos fascina en el episodio de los Andes, ¿no? Esta capacidad de adherirse a la realidad, de sobrevivir y de ser mejor después de algo tan desafiante. De verdad, muchísimas gracias, porque sé que estabas hasta arriba.
Debo reconocer también a Belén Atienza y a Sandra Hermida, que fueron un equipo los tres, y el agradecimiento a María Belón, que bueno, que me dio la confianza en Jota, y no puedo dejar de despedirme con la frase de San Francisco, que para mí es la base de mi vida, porque lo aprendí en los Andes, que dice, empieza por hacer lo necesario, luego lo que es posible y te encontrarás haciendo lo imposible. Creo que es cumplir con el proceso. En este mundo de inmediatez, creo que tenemos que acostumbrarnos a que los procesos hay que cumplirlos. Y nosotros en los Andes lo cumplimos y Bayona lo demuestra magistralmente. Más allá del Oscar o del no Oscar, la película ya tiene un recorrido histórico. ¿No?
Pues un abrazo muy fuerte, no hay nada que añadir. Un abrazo muy fuerte.
Y Cristina, cuando vaya por España, además de invitarme a comer un jamón por ahí que muero, vamos a hacer un vivo ahí en la COPE.
Ay, sí, sí, te tomo la palabra, Carlitos, y me comprometo al mejor jamón. ¡Un abrazo!
Venga, y tengo mi Instagram, Carlitos Páez R, porque se está llenando. Tengo 320.000 seguidores. Yo tenía 20.000 antes de la película y ahora tengo 320.000. Y ahora estoy divertido. Ahora me volví un Instagrammer.
Pues búscame que estoy ahí. Cristina López Schlichting. ¡Un abrazo!
Venga.
Hasta
venga.
Luego. Adiós.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Expósito va más allá de la noticia.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
La dificultad para acceder a una vivienda es una preocupación constante para los jóvenes y, ojo, no tan jóvenes. Comprar una casa es ahora mismo misión imposible para los menores de 30 años y de 30 y tantos. Ojo. Irene tiene 28, lleva 3 intentando comprar, ha sido incapaz.
Entre entrada y gastos derivados como impuestos o inmobiliaria.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde en La Linterna de COPE.
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950 52 50 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo.
Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches.
Las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Flexicar.
¿Perdona? ¿Que ahora Movistar Prosegur Alarmas incluye una garantía antiocupación? Uf, ya verás cuando se entere mi perro.
Ningún guardián puede competir con Movistar Prosegur Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250 o en movistarproseguralarmas.es.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan, es tu aerotermia.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Fin de semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Ha habido elecciones en la Conferencia Episcopal Española y los obispos han elegido a su presidente, a su vicepresidente y a los miembros de la Comisión Ejecutiva. Y entre ellos, el primer elegido como miembro de la Comisión Ejecutiva ha sido nuestro obispo de cabecera. O sea que estamos de buena enhorabuena. Monseñor Ginés García Beltrán es obispo de Getafe y miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española. Muy buenos días, Ginés.
Buenos días, Cristina. Un saludo a todos. Buenos días.
Te tengo que felicitar, pero con mucho, el cargo de obispo de cabecera es superior a los nombramientos de esta semana.
Por supuesto. Es el título que llevo con más honor. El poder compartir con vosotros cada sábado este espacio es para mí una alegría. Y ciertamente cuando voy a cualquier sitio, incluso de mi propia diócesis, el saludo es, hombre, el obispo de cabecera. Le he puesto cara al obispo de cabecera, porque claro, aquí solo nos escuchan.
Efectivamente, efectivamente. Aunque si entráis en cope.es, pues podéis encontrar a Ginés García Beltrán. Bueno, hay que explicar a la gente lo que sea la Conferencia Episcopal, porque no todo el mundo sabe que es un órgano peculiar. olvidar que en realidad los fieles dependemos de nuestro obispo y luego del Papa, no de la Conferencia Episcopal.
Así es, así es. Diríamos que la Iglesia es universal, presidida por Pedro, pero la Iglesia se realiza en cada una de las iglesias particulares que están presididas, están pastoreadas por un obispo que es sucesor de los apóstoles, y todas en comunión forman o formamos la Iglesia universal. Por tanto, los dos sujetos, podríamos decir, de la Iglesia es la Iglesia universal, toda la Iglesia, y cada una de las porciones de la Iglesia universal que son las diócesis. Después, y sobre todo desde el Concilio Vaticano II, aunque la cuestión es anterior, se vieron órganos, hoy que decimos tanto la palabra, órganos sinodales, donde expresáramos nuestra colegialidad, porque todos los obispos con el Papa formamos un grupo, un colegio, que sucede al Colegio de los Apóstoles. Estas son las conferencias episcopales. Por tanto, las conferencias episcopales lo que intentan es expresar la comunión entre nosotros y, por supuesto, con Pedro, con el Papa, y después también ayudarnos mutuamente en el gobierno de la Iglesia, porque es verdad que aunque mi porción es la diócesis de Getafe, yo tengo también una participación, diríamos, o una preocupación por cada una de las iglesias que están en todo el mundo. Por eso la conferencia episcopal expresa la comunión, la colegialidad, y es un órgano de ayuda a la comunión, es un órgano de ayuda a la diócesis, pues, por ejemplo, para temas que pueden sobrepasar, ¿no? Y que una diócesis, sobre todo las diócesis más pequeñitas, pues serían incapaz de hacer. Y después para ir unidos, para trabajar juntos. Hoy que vivimos en un mundo tan globalizado, pues tener una palabra unida, ¿no?, ante un problema social o incluso ante una participación o una respuesta a alguna cuestión política, etcétera, etcétera. Y para nuestra propia organización pastoral.
A veces intenta asimilar digamos el ritmo de la vida de la Iglesia a la política, y la verdad que no tiene en absoluto nada que ver, ¿no? Por ejemplo, se dice que don Luis Argüello, que ha sido elegido presidente de la Conferencia Episcopal, pues que es conservador, que don José Cobo, que ha sido elegido vicepresidente, pues que no lo es, que es como más moderno. Lo cierto es que la noticia es que el arzobispo de Valladolid es presidente, el arzobispo de Madrid es vicepresidente. El anterior tiene 70 años, monseñor Cobo tiene 58. ¿Tú qué dirías sobre esta nueva bicefalia?
Bueno, yo creo que es lo que los obispos han decidido, y la verdad es que es arriesgado poner el cartel de progresista, de conservador. Yo creo que es inevitable en la sociedad mediática, pero en el fondo lo que esto nos hace es un retrato de cada obispo que no siempre responde a la realidad, ¿no? Porque si fuera solo, pues, que fuera conservador o progresista, pero muchas veces incluso se hacen retratos, ¿no?, que están llenos de frivolidad. Y yo muchas veces, cuando he visto a páginas o he leído en páginas o en medios de comunicación hablar de un obispo, decir, bueno, pero si este obispo es de los que yo más veo rezar en la Conferencia Episcopal, por ejemplo, y esta página o este periódico lo ha puesto como alguien mucho más frívolo, ¿no? Esto es muy peligroso. Yo creo que los obispos nos fijamos ciertamente en las personas. Es verdad que también pueden influir los lugares donde ejercemos el ministerio episcopal, y después es verdad que puede haber visiones diferentes dentro de la Conferencia Episcopal, y eso también se expresa a la hora de la votación. Es decir, no somos ángeles que votamos, sino que eso se expresa. Pero yo creo que esto es peligroso porque, pues primero, ni don Luis es un conservador en ese sentido que se puede decir, sino que es un hombre con una visión muy amplia de la Iglesia y de la realidad, con una historia que lleva a las espaldas muy rica, un hombre realmente brillante, porque no hay más que oír a don Luis Argüello. Y al cardenal de Madrid, pues exactamente igual, es un hombre joven que en este momento está rigiendo la diócesis más importante de España, y que bueno, pues está actuando en pues siguiendo los principios que marca la Iglesia, y que tiene un gran camino por delante, porque como bien has dicho, es joven, y después también las personas nos hacemos, gracias a Dios, a los lugares donde estamos, ¿no? Yo creo que el obispo y el sacerdote se tiene que dejar modelar por Dios, pero también por la realidad donde ha sido enviado, ¿no? Entonces creo que es una buena elección la que hemos hecho los obispos, y aquí se representan quizá distintas sensibilidades dentro de la conferencia episcopal.
Pues vamos a ver si aciertan en el gobierno de la Iglesia y nos impulsan y nos animan y nos acompañan. De todas formas, nuestros oyentes estarán siempre bien pertrechados porque tienen al obispo de cabecera. Así que no hay problema. Ginés García Beltrán, muchísimas gracias.
A ti, Cristina, a todos un abrazo.
Un abrazo. Adiós, adiós.
Adiós.
Teresa Cobo, buenos días.
Muy buenas, Cristina. Tenemos un fin de semana súper cinematográfico. Sabemos que mañana son los Oscar, hablaremos de ello mañana, pero ahora entra la sección de cine simplemente para darle unos apuntes a nuestros oyentes por si quieren ir esta tarde al cine.
Ahí entre vamos.
Allá que vamos. Mira, entre los estrenos de esta semana tenemos y destacamos La Extorsión, una película argentina que nos presenta a Guillermo Francella convertido en un piloto que supuestamente se ponen en contacto con él para proponerle que traiga cosas a España, a Madrid, pero luego nada es como es y se va a ver un poco como en estas películas de Hitchcock, un hombre normal y corriente que se mete en una trama terrorífica. Una película que ha sido una de las más vistas en Argentina el año pasado. La Extorsión, sin duda, es el thriller que recomendamos este finde. También tenemos dos películas de animación, de estas que a ti no te gustan, pero que yo creo que nuestros oyentes van a poder buscar un poco lo bueno de cada una de ellas. Tenemos Blue Giant, que es una película sobre un chico japonés que quiere convertirse en un gran cantante, saxofonista de jazz. También tenemos Kung Fu Panda 4, que es la película en la que vamos a ver a Po, todo el mundo lo estamos deseando, que es este gran guerrero del dragón, pero que ahora le van a proponer ser un líder pacifista, o sea que es como decirle que, yo qué sé, que se quede quieto, complicadísimo. Una peli que de verdad no es como ni la 1, ni la 2, ni la 3, pero no va a decepcionar a nadie. Y por último, recomiendo una serie supuestamente de ficción, pero que a muchos españoles nos va a sonar algo cercano. Estamos hablando de una señora que dirige un país y que cada vez que pensamos que no va a cruzar ninguna línea, la tía va más allá, más allá, más allá, haciendo solo lo que le interesa a ella y llevando el pueblo al desastre.
Ah, mira,
bueno,
mira.
algún parecido tiene. Bueno, ahí queda esa recomendación, que es una serie
de HBO.
Me gusta
el título, además, que se llama
El Régimen.
El Régimen.
Protagonizada por Kate Winslet y por Winslet, ganadora del Oscar. Y por último, las recomendaciones de 13. Tenemos esta tarde Mensajero del Futuro a las 3:20, La Conquista del Oeste, y mañana Viva el Cine Español con Rocío de la Mancha y Tengo 17 años, y por la tarde La Legión Invencible, El Último Pistolero y Arn, El Caballero Templario, para acabar el domingo.
Qué bonito. Pues muchísimas gracias a Teresa, que ha sido capaz de compendiar un thriller, varias películas de animación, una serie y lo de 13 en un momento vertiginoso. Mañana hablaremos de los Oscars, querida. Un abrazo muy fuerte.
Buen fin de.
Bueno, querida Laura, programazo, ¿eh?
Qué
las
mañana más
cosas
rápida, por
que
Dios.
He aprendido. Estoy conmovida con Carlitos Páez de Los Andes.
Y aquí estamos escuchando a Ana Mena, que esta noche va a actuar en el concierto de Cadena 100 por la Paz, que no se lo puede perder nadie, que ahí estarán, pues eso, Estopa, Manuel Carrasco, Ana Mena. Ya hemos dicho esta mañana que si hay gente que no ha podido conseguir entradas, que no pasa nada, porque lo puede seguir en YouTube, en streaming, también por la radio, en cadena100.es y también en Divinity. Así que, pues nada, esta gran cita por la paz la pueden seguir como quieran nuestros oyentes, que va a ser un concierto estupendo.
pues la apoyamos además muchísimo. La cadena ha hecho un reel precioso que podéis ver en Instagram, también en el mío, Cristina López Schlichting, donde todos los comunicadores apoyamos la paz y nos posicionamos, bueno, eso no se puede decir, nos colocamos en contra de las guerras. Vamos a decir quiénes hicimos el programa, porque la redacción la encabeza Mafe Ortega y somos Diego González el Peli, Paloma Paulete, Laura Rubio la Sirena y el listo, que es Jesús García Ercilla. El control es de Cinta Molina, el central de José María Orihuela y Cristina López Schlichting ha llevado el programa. Nos quedan 30 segundos, ¿se me olvida algo? La pregunta de mañana.
Mañana es momento peluquín.
El momento peluca, ponte peluca. Recuerda la peluca de tu madre de los años 70, las pelucas que te has puesto en carnaval, los bisoñés que has visto, esos bisoñés de color violín, lo hay violín claro y violín caoba, también esos teñidos pelucales ala de cuervo. Todo eso queremos en la tertulia de chicas, que nos lo cuentes en nuestro WhatsApp.
En el 666-55-4000.
Adiós. España.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
En la tarde del domingo.
Buenas tardes.
Programa doble de toda una leyenda del cine.
No recuerdo su nombre.
John Wayne.
¿Qué me va a proponer?
La Legión Invencible.
Es la hora, señor.
Y el último pistolero.
Magnífico.
Y que la suerte le proteja.
El domingo a las 6:15 de la tarde en 13.
Las oportunidades pasan volando, como el 25% en aire acondicionado Daikin.
Máxima eficiencia con aerotermia.
Además, 10% en la instalación, financiación hasta en 24 meses y mucho más.
25% en aire acondicionado Daikin, en tienda web y app del Corte Inglés. Vuela.
Solo hasta el miércoles 20 de marzo. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bocata rico con crema de atún. Así seguro que comerán pescado. Pates la piara, más buenos que el pan.
Si mientras estás disfrutando en una playa de río tu cabeza está en España pensando si van a entrar en tu casa, te interesa el seguro de hogar de Línea Directa, que es tan completo que además de ahorrarte un buen dinero, incluye cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¿Sabes lo que se lleva? Se llevan los rebozados sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda la merluza, la tempura, los calamares, todos los rebozados salen crujientes y tiernos. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, rebozar sin huevo está de moda. Yolanda es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
El precio Lidl es... el mejor precio.
Medio kilo de Burger Meat mixta ahora por 2,79. Ahorras un 19%. Y nuestra mozzarella milbona por 0,69. Ahorras un 22%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
La amenaza de una guerra no es inminente, pero tampoco es imposible. ¿Por qué la máxima autoridad de la Unión Europea lanza esta advertencia? Bueno, básicamente, podríamos decir que ha cambiado la banda sonora de la película. El mundo siempre ha estado agitado, pero de un tiempo a esta parte se ha convertido en una coctelera.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE. Línea Editorial.
Cadena COPE.
Este viernes se ha celebrado el Día Internacional de la Mujer. La jornada ha estado marcada en España por la división entre dos formas de feminismo, entre dos posturas diferentes a la hora de afrontar la prostitución y la ley trans. Las mujeres siguen sufriendo un trato desigual. Ese trato desigual es la norma en muchas culturas africanas y asiáticas, en la latinoamericana, en países de mayoría musulmana y de mayoría hindú, pero también en países occidentales, en los que teóricamente se han logrado grandes adelantos. Hay desigualdad salarial, desigualdad laboral o discriminación por maternidad, entre otras muchas. Y muchas mujeres sufren, por ser mujeres, una violencia que no conseguimos atajar. Es preocupante que entre los más jóvenes la sensibilidad hacia la necesaria igualdad entre hombre y mujer haya disminuido o que incluso se haya producido una reacción en contra. En el seno del feminismo se han desarrollado en los últimos años interesantes reflexiones críticas, no solo en contra de una política que borra a las mujeres por su apoyo a la transexualidad. Dentro del feminismo hay quien subraya que una política demasiado centrada en la identidad puede dar lugar a lo que se denomina mujerismo, que consiste en pensar que las mujeres, por su biología, tienen una esencia distinta a la de los hombres y unos problemas necesariamente distintos a los problemas de los hombres. Las feministas más lúcidas señalan el peligro de que el feminismo quede atascado en un discurso dominado por resentimientos tóxicos. Estas feministas invocan la necesidad de trabajar por lo que es común.